conversación antes de dormir. Venir a nuestra taberna de Radio Color. Pídanse algo, porque nosotros ya empezamos. Camarero, whisky con hielo, por favor. Buenas noches, compañeros de licores dulces y amargos. Estamos otra vez aquí, ya hemos entrado en calor. Ha caído algún que otro cigarro al calor de una buena copa de whisky. Y bueno, pues hoy, como siempre, para empezar, les traeremos las noticias más alocadas, a la par que picantes, de la mano de nuestro conductor de Radio Color, Pablo Moya. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, amantes del whisky y demás perversiones, del encaje del sujetador y el dobladillo de la braga, que hoy estaremos aquí disfrutando, cómo no, del elástico, el elástico de nuestra existencia y el elástico de otras cosas a las que
eres un poeta,
Hay referencia.
Bueno, pues después, como siempre, continuaremos con nuestro peculiar concilio de Elrond, de la mano de Víctor Parreño, que hoy viene a hablarnos de leyendas, pero leyendas de Cuenca. Muy interesante. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, patalibres. Hoy vamos a aprender de mitología y de mierdacas que han pasado en esta ciudad.
¿O no?
Y bueno, y para terminar, bueno, pues con nuestra peculiar tertulia, después de la última media hora, cuando el alcohol haya hecho mella en nosotros, pues como siempre nos acompañará la novia de Víctor Martínez Parreño. Buenas tardes, señora Tienza.
Efectivamente, me encanta que presentes así porque es lo que soy realmente, un admirador de este hombre Freak que nos trae siempre lo mejor de la cultura de la ciudad.
Y bueno,
sigue flácido mi micrófono, por cierto.
Por supuesto, y antes de presentar a nuestro, bueno, pues a nuestro invitado de hoy, dedicarle de la mano de alguno de nuestros compañeros nuestro más sentido pésame a la familia de Manolo Escobar, a ese de mi
¡viva!
Carro me lo robaron.
Yo me quedaré siempre con la canción de la minifalda en los toros. O sea, yo siempre he deseado,
no me gusta que a los toros te lleven la minifalda.
Bueno, y como digo, pues contaremos con un invitado especial. Él se llama Alejandro Godoy. Buenas noches, Godoy, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Santi.
Él es estudiante, está terminando la carrera de...
Buenas noches, Santi, a nosotros que nos pete.
Claro que sí, Godoy, empiezas bien, ¿eh?
Perdone usted, Santi, los mejores compañeros que puede tener.
Bueno, pues él viene de la Facultad de Educación, o sea,
de periodismo,
bueno, también es educación al fin y al cabo, aunque bueno, yo diría que está más que más destrozada por cosas que dijimos en anteriores programas, y hoy pues me dedicaré a meterle cera a Alejandro Godoy y saltarán copas y tortas a partes iguales cuando llegue nuestra peculiar tertulia.
Sí.
Así que Godoy, buenas noches, esperamos que te lo pases bien en este programa.
Eso espero, muchísimas gracias.
Esperamos que puedas aportar tu punto de vista más progre, liberal o perro flautico, según consideres, a la tertulia del final del programa. Así que nada, compañeros, traguen, encendas el pitillo y empezamos con nuestro noticiario bizarro.
Ahí va mi madre, pues yo no sabía eso. Mira, un burro,
bueno, pues aquí en Radio Color damos esas noticias que no todo el mundo se atreve a dar, y es que no todo el mundo puede rescatar dado nuestra labor investigadora que llevamos a lo largo de la semana. Bueno, tenemos que, en primer lugar, señalar... espera un momento, tenemos un problema de índole técnico. En este sentido tenemos que señalar... Bueno, voy a traer la primera noticia, creo que la noticia más bizarra que podemos... colocar hoy en el noticiario bizarro, a pesar de que está un poco fuera de contexto, pero tenemos que colocarla. La de... tenemos que señalar la de Bárcenas. Bárcenas, todos sabemos que ha sido asaltado en su vivienda particular. Bueno, Bárcenas en particular no, porque Bárcenas está cumpliendo la prisión preventiva en Sota el Real. La familia ha sido amordazada y atacada por un cura que se hacía pasar por funcionario de prisiones. Y, señores, adivinen la nacionalidad del sacerdote. ¿De dónde era? Bueno, cura, presunto sacerdote. ¿De dónde era el delincuente?
De Cuenca.
¡Sí, señores!
¡Sí! ¡Orgullo conquense!
Solo la crema, lo mejor de lo mejor, sale de Cuenca, pero bueno.
¿Pensabais que solo un gallego iba a arreglar el país? Ahí están los de Cuenca.
Yo he de decir que en Cuenca hay mucho personaje, llevo bastante tiempo entre vosotros y esto es fantástico, porque así va el mundo. Si es que si hubiese más conquenses en el poder, no existiría a lo mejor
yo
España, existiría
creo
Cuenca.
Que ya podríamos hacer un ranking freak de gente en Cuenca, viendo lo que viene habiendo los últimos años en esta nuestra ciudad. Gente que nos ha dejado, como nuestra encantadora y siempre fiel Ete. Y bueno, pues ahora este último tante de la casa de Bárcenas, que bueno, pues como
estamos
dice,
hablando de un tío que cogió y dijo: voy a arreglar los problemas del país, ¿sabes? Y ya está. Voy a arreglar los problemas del país, voy a venir a tu casa y qué voy a hacer. Y es que ese tío lo pararon los seguratas mientras amordazaba a la mujer. ¿Hasta dónde hubiese llegado? Mando esta pregunta, ¿qué hashtag tenemos hoy?
Pero yo creo que lo más importante de todo es, ¿ha encontrado el pen o no ha encontrado el pen de Bárcenas?
¿Qué hashtag tenemos hoy?
Ha encontrado el del porno, pero solo el del porno.
¿Qué hashtag hay hoy aquí?
Tenía una suscripción, uno de los sobres que ponía petardas y que no encontraba muy bien a qué iba destinado, a quién, ya sabemos todos a quién iba. Un pen de 16 gigas lleno de porno.
Vuelvo a lo mismo. Insto y animo a toda la gente que nos siga aquí con el hashtag.
Nuestra cuenta,
@vconhielo4. Arroba V con hielo, nos escriba a qué aspiraba el asaltante a la casa de Bárcenas. Ahí lo dejo.
Pero bueno, pasando a noticias un poco más bizarras, si caben, que un asaltante en una casa, que es algo común.
¿Asaltante con qué es?
Violadores varios.
Pues en Inglaterra, la policía británica confunde un ciego y su bastón con un vándalo que portaba una katana. Y es que... la policía británica cometió una de esas cagadas que pasan a la historia. Uno de sus agentes disparó su pistola eléctrica a un hombre ciego. Este error nace de una llamada de los vecinos de Lancaster. Los vecinos de Lancaster denunciaron a la policía que un hombre circulaba por la vía pública con una katana. Los agentes, buscando a este individuo, toparon con Colin Farmer, el damnificado.
Menos mal que no fue Colin Farrell.
Sin pensárselo, uno de los agentes les disparó 5.000 voltios de pistola y cayó al suelo al confundir el bastón de invidente con una katana.
¿Puedo pensar que el ciego iba como voy yo cuando cojo un palo haciéndome Luke Skywalker? Pero no lo confundieron, o es que en Inglaterra no hay cupones de la 11 o cosas así.
La justicia es ciega para ellos.
Sí, bueno, para unos más que otros, ¿no?
Bueno.
Yo, en este ámbito, hay que reconocer que a partir de ahora en aeropuertos, aparte de no poder llevar espadas, pistolas, armamento, no puede llevar bastón de ciego por considerarse arma contundente para la seguridad en el vuelo.
Ni catapultas, ni pistolas láser.
Me encanta el panel que hay diciéndote lo que no puedes llevar en un aeropuerto. Hombre, si yo tuviese una ballesta, a lo mejor no iba en avión, a lo mejor, no sé, iba en caballo. ¿No?
Claro, no, es normal. Bueno. Entrando en otro...
sería Sir Ulrich von Liechtenstein, ¿sabes?
Bueno, entrando a otra noticia. Atención, porque el titular es no menos bizarro de lo anterior. Un hombre gana un juicio a su exmujer porque su hija nació fea. O sea...
¡Vaya! Era de Cuenca también, el hombre, ¿verdad?
Yang Feng, ciudadano chino, se separa de su esposa hace un tiempo después de tener una hija. Pero denunció a su mujer por tener una hija fea. Y es que en declaraciones ante el juzgado dijo: me casé con ella por amor, pero en cuanto nació nuestra primera hija apareció un problema. Es tan fea que me asustó, dijo Feng. No recurrió a la vía legal y plantarle una demanda a su mujer por infidelidad. Porque claro, él aducía que sus genes no podían haber producido semejante antro, orco, urujai del amanecer o alcaldesa de Mordor. Entonces, tras verse arrinconada, la mujer reconoció que se había sometido a diversas operaciones estéticas y que por ello la hija había salido a la mujer, pero que no podía confesarlo. Tuvo que indemnizarle con $120,000 por tener una hija fea con él.
Pues nada, tengamos hijas feas.
Tengo una duda, ¿la hija china fea esta es la que pulula por Cuenca?
Puede oh. por...
¿La hija china es Asunta?
¡Oh! 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 Nosotros vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Nosotros no queremos hacer este tipo de comentarios. Somos gente honesta.
Tú no querrás hacerlo. Vale. Pero bueno, al fin y al cabo, no deja de ser curioso, ¿eh?
Pues, señores, les voy a traer otra noticia más en nuestra particular bizarría del día. Detenido en la India un sujeto por instalar un candado en la vagina de su esposa para que le fuera fiel.
Claro, hombre, seguridad ante todo.
Sohanal Chauhan, mecánico de 43 años, llevaba consigo las llaves de un candado cuando fue detenido por la policía y confesó que llevaba 4 años poniéndoselo a su esposa cada vez que salía y de casa.
Es que la gente se confunde. Eso es un piercing, joder, que seguramente este
quiero hablar con el instalador. Quiero hablar con el instalador. ¿En qué consiste instalar un candado en la vagina de tu mujer?
Pues, hombre, yo no soy...
¿Qué mecanismo lleva eso? ¿O es un trozo de esparadrapo así y ya está mal puesto?
Probablemente sea... No, al parecer la mujer intentó suicidarse, de 38 años, y cuando fue ingresada en el hospital, descubrieron que la mujer llevaba en la parte vaginal, a la hora de hacerle una prueba de rayos X, un candado que le... Bueno, pues que cerraba los labios de ambos candados. Según...
¿De ambos candados?
Según...
Por delante y por detrás.
Por lo visto, el hombre ha sido acusado por causar distintos tipos de mutilaciones, ya que perforó la vagina porque dudaba de su lealtad después de que varias mujeres de su familia hubieran cometido infidelidades.
¿El WhatsApp nos ha vuelto locos? ¿Qué pasa aquí?
Este hombre escuchó lo de la otra, que salió feo, le salió rana a la chica y dijo, mira, a mí no me va a pasar esto.
Vamos a curarnos en salud.
Porque voy a ponerle el Norton antivirus a la vagina de... A la vagina de...
Creo que al chico oriental es el panda, ¿eh? Creo que es el panda.
El panda.
Bueno, no, en otro orden de cosas.
Por favor, Pablo, necesito una noticia...
Que roce lo picante, las echamos de menos.
Pablo, ¿dónde están tus noticias? Pablo, tienes que empezar a investigar la necrofilia también.
Es eso. Bueno, vamos a dejar dos noticias más y zanjamos. La última la dejo un poco. La última creo que podría ser un sueño incluso para alguno. Para alguno. Yo no hablo. Pero bueno, unos padres en Estados Unidos ponen de nombre a su hija hashtag en honor a Twitter. Y cuando yo, si soy ella, honestamente me acuerdo de mis padres hasta el día del juicio.
¿Y el hijo cómo se llama? ¿Trending
pero...
Topic?
Oh, sí, como hilasco doy.
No, por lo visto le han puesto una almohadilla para dormir, ¿sabes?
Ah, básico.
Bueno, esta niña tiene un hermano, que el hermano en honor se llama, el hermano no se llama Trending Topic, vale, se llama Facebook, así que no, está la cosa yo, bastante.
Una clara
y conflicto de intereses.
Los nombres hashtag y Facebook son como suenan o tienen una adaptación al chino y luego.
En teoría son egipcios, supongo que se escribirá con garabato, garabato, bueno, punto, claro, garabato, garabato.
Cuando tú lees ahí pones. Lees Facebook. Abdul,
creo que
Jamal.
Atienza, hoy no te dejamos beber más copas. No,
Atienza, deja el whisky con hielo. Vas a tener que irte.
Deja el whisky con
vas
hielo,
a tener que
favor.
Irte.
Pásate, o sea, al martini.
Ahora bebo en caliente o cuál es vuestro
bueno,
asunto.
Bueno, y voy a zanjar ya la última noticia, la noticia de contenido erótico festivo que siempre Noticiario Bizarro
sí,
os trae.
Sí, señor.
Y es que una mujer intenta matar a su marido con sus pechos.
¿Cuántos quisieran que los mataran así?
Mira, me he anticipado, Sabía que alguno querría morir de esta manera. Bueno, pues.
No, querría que me intentasen matar así.
Ahogado morir, en amor. ¿No? Menuda muerte más poética.
En Alemania, Franziska Hansen, con su marido, le esperaba con un atractivo juego de lencería donde sobresalían unos vistosos pechos. Así que su marido rápidamente centró la atención en ellos. En cuanto comenzó el juego erótico, Hansen aprovechó la oportunidad e intentó quitarle la respiración mientras apretaba los senos contra su cara. Y ella, en el alegato que presenta ante el tribunal, dice que quería que la muerte de Smith fuera lo más agradable posible. El Smith, el esposo, dijo: no podía respirar más, me puse totalmente azul. Yo no podía liberarme y pensé que me iba a morir. ¡Qué forma más absurda! Pero bueno, oye, el hombre moría contento por lo menos porque, hombre, ya que muere, pues mejor morir en el melonar.
Eso se llama morir con gusto y lo demás es tontería.
Muerte por
morir con elegancia.
Muerte por Kiki, muerte por Kiki.
Muerte sí, por Kiki, pero tiene su historia, ¿eh? ¿Metió los pezones en los orificios o cómo lo hizo para…?
No. Le placa así en todo el cebollo y tal. Bueno, y poco más. Simplemente…
Y el juez que reciba eso, que le diga no, que mi mujer no me va a matar ahogándome con los pechos.
Yo creo que ahora…
El juez pidió medidas.
Quiero mandar un mensaje al Cejas, digo Gallardón, que en el nuevo Código Penal incluya como uno de los modos de homicidio la asfixia pectoral, ¿sabes?
Teticidio, tipificado en el Código Penal. Ya.
El que… Voy a hacer una aproximación libera. El que contra seno ajeno intentare asfixiar… Seno ajeno propio intentare asfixiar a persona vinculada a análoga realizando afectividad o cónyuge, será castigada con muerte por Kiki totalmente.
Tenemos una plataforma de afectados por el…
por
la muerte por Kiki.
Bueno, señores, pues nada, hasta aquí hoy nuestro particular noticiario. Espero que les haya gustado y damos paso, vamos a dar paso un poco a la sintonía porque, oye, la sintonía tiene su magia.
Bueno, pues vamos a empezar con nuestro concilio Elrond. Ya nos hemos reunido aquí los elfos, los hobbits, enanos, magos y criaturas de toda mala calaña. Y bueno, pues hoy Víctor Martínez Parreño viene a hablarnos de leyendas conquenses. Víctor, por favor, te cedo la palabra.
Buenas noches, patalibres. Hoy me gustaría empezar con una sintonía especial dedicada a las leyendas.
Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of
Leyendas de Cuenca, chavales. There was an
age Legend of Cuenca.
Bueno, primero tengo que decir que he recibido cientos de amenazas mortales de frikis menores que quieren ser frikis comunes y de frikis comunes que quieren ser Lord Frikis. Leed manga, ved anime, leer El Señor de los Anillos y no veáis la peli.
Conocer esta canción, esta sintonía.
¡Dale fuerza!
¡Vamos ahí!
¡Que me pone a todo!
Muy bien, chicos, pues hoy, como ya hemos dicho y ha dicho nuestro gran amigo y compañero Santiago Benito, venimos a hablar de leyendas conquenses, leyendas que se han dado en la provincia o en la ciudad de Cuenca.
O sea, que entonces, por ejemplo, aquello de Ricky Martin y la mermelada y el perro no entra aquí, ¿no?
No, pero pues mole batir.
Se queda fuera. Eso es una leyenda también.
Es una leyenda. Yo siempre... Conozco al amigo de un amigo de un primo de un cuñado que lo vio.
Lo que sea, lo vio.
Alguien lo vio. No sé, ¿Ricky Martin lo vio?
Hombre, lo de Ricky Martin fue...
Al ajo. Ah, vale, vamos, al ajo. Mira, hablando
Santi tiene prisa, cuidado.
El ajo arriero, claro.
No, porque la gente quiere escuchar. Me están llegando tweets de que la gente quiere escuchar la leyenda de Cuenca.
Mira, pues tenemos una leyenda calentita, que os va a gustar mucho, que es la Ventana de la Mora en la calle de San Pedro de Cuenca.
Vámonos.
Esta leyenda dice que cuando
no
Cuenca...
Putin, no, vale.
Puede ser. Que en la calle San Pedro hay una ventana que se llama la Ventana de la Mora. La leyenda viene a decir que cuando Cuenca fue reconquistada por los cristianos, un pueblo de musulmanes que habían nacido y crecido en Cuenca, pues no quisieron irse. Al principio, pues no les dejaban, pero les cedieron una especie de barrio, que sería a partir de la calle San Pedro, para tenerlos como en una especie de gueto. Entonces, la mora más guapa o más bella de Cuenca se enamoró de un joven conquense, que era cristiano. Y el joven conquense la quería cubrir. Pero no podía cubrirla...
Te voy a cubrir.
No la podía cubrir porque el padre de la mora, que era moro, quería casar a su hija con otro musulmán. Porque antes eso de la mezcolanza y el ser cosmopolita no se llevaba nada en absoluto.
Antes de los Estados Unidos no molaba tanto eso de la mezcla de razas. Antes de...
Claro, te descubrí. No, eso no se llevaba.
No molaba. Ahora, si ahora eres un latino o eres ahí un negro que juega en la NBA y mola que tengas padre musulmán y madre americano, pero ahora ya... Antes no. Antes
pero lo que
era
mola es que tu padre tenga un trabuco hasta las rodillas.
Todo en la línea, ya en la...
No, antes esto no se llevaba, entonces esta morita no se podía casar con el cristiano. Se quería casar con un moro, pero la empezó a lo rechazó totalmente. Y el prometido musulmán espió a la chica. Dijo, no me parece correcto ni aceptable que esta chica no se quiera casar conmigo porque soy un moro de muy buena familia mora, que vengo de Al-Ándalus y toda la pesca y yo qué sé, la quiero cubrir y yo también. Y una noche, los amantes cristiano y la amante musulmana quedaron en la Torre de Mangana, que por aquel entonces no estaba en obras. Bueno, no, yo creo que ya estaba en obras.
Yo creo que ya sí, desde empezó allí y ya no ha parado.
Es como Mordor, siempre lleva existiendo desde el principio y seguirá en construcción y
efectivamente, esa Torre de Barad-dûr
es nuestra Sagrada Familia. Es nuestra Sagrada Familia.
Como la salida de Tarancón, ¿no? Siempre hay ya... Bueno,
pues quedaron en el cuarto muro de contención en obras de la Torre de Mangana para casarse en secreto. Pero el musulmán que siguió a la mora, se dio cuenta del temario, cogió al joven cristiano, lo mató y lo tiró al río. La mora pensó que había sido abandonada y le habían cambiado, entonces que el chico ya no la quería. Se puso muy triste, muy triste, muy triste, hasta que se enteró de la verdad. ¿Qué hizo cuando se enteró? Se metió al convento de las Petras, de las actuales Petras, que está en la subida de la calle San Pedro, donde está la ventana de la mora. Y allí estuvo encerrada como monja de clausura, convertida al cristianismo hasta que finalmente murió. Esta es la leyenda de la ventana de la mora.
¿Y la moraleja?
¡La mora cerca!
Bueno, sé que no es graciosa ni instructiva, pero es una de las leyendas que tiene Cuenca. Otra leyenda...
¿Qué es esta ciudad?
A ver, ¿pero no hay leyendas picantes o...?
Tenemos una leyenda que es muy, muy entretenida.
No hay leyendas con zoofilia.
Arráncate.
Mirad, para la canonización del obispo de Cuenca, San Julián, hicieron un torneo de los torneos medievales que hacían, donde dos hermanos gemelos, que eran prácticamente iguales, pero uno era como más majo y el otro era como más sobrado, quisieron competir. Entonces, tal, compitieron que sí, pero una chica se enamoró de uno de ellos. Y dirás tú, ¿y por qué no de los dos si eran iguales? Pues no, o sea, la leyenda dice que se enamoró de uno.
Y seguro que se enamoró del cabrón y el...
No. Se enamoró del majo.
Ah, pues yo generalmente el majo se suele comer
los
mocos,
la chica prefiere a los capullos y los majos.
No, esto te va a encantar, Santi.
Eso es un comentario de leyenda friki que no se ha comido un colín.
Es una leyenda, pero que es cierta. O sea,
se enamoró del majo, pero empezaron a cartearse porque entonces no había WhatsApp. La leyenda dice que
al majo no le dijeron algo así como te quiero mucho pero solo como amigo. Me voy con
esa.
Si alguien se siente identificado, recordamos que pueden mandar vuestros tweets a @vconhielo.
Si se siente identificado, ¿no? Si puedes decir, no, me siento identificado con el.
Si alguien siente un loser porque una chica le ha dejado, pues que nos escriba.
Regalamos premio a la chica 1000. Santi ya va por el millón, o sea que...
Bueno, chicos, es verdad. Los hermanos se enamoró del majo, aunque nadie lo podría entender, pero claro, es una leyenda.
¿Se daban toques o qué?
Entonces, no, se empezaron a escribir cartitas, ahí tal, se ponían cosas picantonas. Pero una de las cartas más picantonas le llegó al hermano capullo en vez de al hermano majo. ¿Qué hizo el hermano capullo? Pues como era un capullo, quedó con ella y la cubrió. Le hizo la caidita de la catedral, la puso mirando a la hoz. Cuando el hermano majo,
mortero, ¿no?
El hermano majo entró en Super Guerrero, mató de manera vil y cobarde y rastrera a su hermano, y para no caer en manos de la policía de aquella época, se subió a su caballo y salió corriendo. Intentó cruzar el Júcar, pero había una subida de agua. Diréis, ¿en el Júcar una subida de agua? Pues sí, en el Júcar por aquel entonces había agua. Y conforme estaba cruzando el Júcar, se lo llevó la corriente y el caballo se estampó contra lo que hoy llamamos la piedra del caballo. Y nadie sabe qué pasó, si murió, si feneció, si llegó a Valencia y se dedicó a plantar naranjas. Pero bueno, de ahí viene el nombre de la piedra del caballo. Esa es la opinión generalizada sobre la leyenda.
Al final, en realidad, del pobre hombre no quedó nada. O sea, la piedra del caballo, de su caballo. Al hombre no...
Era un loser total. O sea, ni se calzó a la tía...
Tan loser que ni siquiera le ponen el nombre de la piedra contra la que se estampó.
Chicos, creo que nos ha llegado un tuit
¿Crees?
Sí, tenemos.
¿Puede ser una ilusión? Sí,
no, voy a leerlo. El tuit es de Charmander69, que por el nombre doy a entender que tiene que estar caliente de narices. Y nos dice: hola, buenas noches, whisky con hielo. Estoy enamorado de una chica que me dice que no sale conmigo porque, según ella, soy demasiado para ella. Yo me pregunto, ¿por qué no
pero
me deja...?
¿Pero por qué le has enseñado el pene en la primera? ¿Para qué se lo enseñas, joder?
No, tira, dice, ¿por qué no me deja decidir a mí? Creo que me merezco algo, sea lo que sea. Por favor, díganle algo a Charmander69.
Que se ha equivocado de programa.
Chico, quiero decirte una cosa. Está demostrado que la mujer, en cuanto te ve, al primer minuto ya sabe si se acostaría contigo o no. ¿Por qué coño sigues insistiendo después de un par de años? Déjalo ya, loser.
Yo creo que enseñar el calibre en la primera cita siempre es un fallo. Y eso de que puede ser demasiado para uno o para otro.
Si la invitas a una copa, seguro que.
Una copa con.
Yo conozco gente que ha invitado a chicas a copas porque bebidas siempre caen y las chicas caían al suelo o con otros.
No veo por aquí otra leyenda que me atrae más que Charmander69.
Vamos a ir dando la agilidad que.
Voy
tenemos...
a leer esta leyenda y mencionarla muy rápido. Y es la leyenda de que en Cuenca está el Santo Grial.
Es que en Cuenca hay templarios, no sé si lo sabéis.
¿Eh?
Los restos de la iglesia de San Pantaleón en
San Pedro,
la entrada,
San Pedro.
San Pantaleón.
Y la de San Pedro es templaria, por la planta octogonal.
Por la planta, bueno, por la planta. Pero eso es después.
Ya, pero nivel posterior.
Sí, pero es una influencia. Es una influencia.
Claro.
Del
claro.
Templarismo. O sea, eso fue un arquitecto templario el que lo proyectó.
Claro. Pero no tiene luego más que la planta de símbolos. Sin embargo, en lo que queda de San Pantaleón, en las propias columnas de la entrada, parece ser que.
Yo no tengo ni puta idea de lo que están hablando, pero.
Y yo tampoco.
Nosotros también somos de la orden del temple, ¿eh? No
penséis si no os importa.
A nosotros nos gusta templarnos, ¿no?
Si no os importa, voy a intentar hacer una introducción rápida. Y es que está comprobado que los Plantagenet, los merovingios y los grandes señores de Aquitania descienden de alguna manera de la sangre que está supuestamente. Llega supuestamente desde la descendencia de Jesucristo y María Magdalena. Esto es muy polémico y lo.
Perdona, eso no es que sea polémico, perdona. Voy a hacer una cosa. Eso no es polémico, perdona. Eso es el código Da Vinci. O sea, eso es el código Da Vinci, que hablaba de que la sangre de Aquitania y tal. O sea.
Sí, pero esto no se lo inventó Dan Brown. Dan Brown.
Vale, la leyenda. Cambia la leyenda. Dan Brown es de Cuenca.
Bueno, aquí solo mencionar, para no entrar en más polémica y tal, que es curioso que el escudo de la ciudad de Cuenca sea un cáliz con una estrella. La leyenda cuenta que Alfonso VIII, cuando conquistó Cuenca y dibujó o instituyó el escudo de armas, también dejó en Cuenca por una... No se sabe realmente por qué, aunque está un poquito explicado en una novela sobre misterios de la catedral, que decidió dejar el cáliz en una supuesta ciudad subterránea que hay en Cuenca, que nació en la antigua mezquita musulmana. Alfonso VIII es descendiente de Constancia de Aquitania, que a la vez es descendiente de Leonor de Aquitania, familia del rey Ricardo y Juan Sin Tierra. Esta es la gente más famosa que podría asociarse.
Juan Sin Tierra, que ahora sería Juan Desahuciado, porque es la época...
¿Cómo hila? Bueno, la tienda se nos está muriendo, se le ha atragantado una corteza.
Bueno, también hay varias... Cuando Atienza decida no morir... hay otra leyenda.
Voy a morir y no va a ser entre unos pechos de una mujer.
Hay una leyenda que dice que la catedral de Cuenca sobrevivirá al fin del mundo predicho por Nostradamus porque.
Porque es una cucaracha.
Porque hay. Sí.
Sí, he visto.
Porque dentro de la catedral de Cuenca hay una escultura de 12 ángeles y uno de ellos. Curiosamente, está sonriendo. Y se supone que las catedrales con ese símbolo, que son muy pocas en el mundo, sobrevivirán y permanecerán en pie ante el fin del mundo. Yo quiero decir que cuando estaba previsto el fin del mundo de los mayas, yo me acerqué a la catedral a ver si era verdad, pero como no pasó nada, pues tampoco te lo puedo asegurar. Pero la leyenda decía esto.
Gente que tiene tiempo libre...
Es decir, que los canteros de la época eran Nostradamus o algo, claro, porque el ángel a lo mejor está sonriendo porque al cantero se fue la mano y le puso la cara por aquí para abajo.
Puede ser.
A lo mejor el símbolo es un
una
culo.
Cosa del tío dijo, ve a este sonriendo y después, bueno, si llega a ver las movidas que se han hecho.
Quiero decir una cosa más rápida y esto es una leyenda, dos leyendas muy extendidas en la provincia de Cuenca, muy rápidas. Una, que dice que el Tormo Alto es la tumba de Viriato,
sí.
Y otra que en las Torcas, en los árboles altos, altos, grandes de las Torcas, de allí están sacados los palos mayores de la Pinta, la Niña y la Santa María.
Sí, eso sí. Yo había oído que los pinos negrales de nuestra serranía servían para las flotas, bueno, los navíos de línea del Imperio Español o de la monarquía española.
Bueno, pues queridos contertulios y compañeros de barra, después de esta clase magistral de una mezcla entre historia, leyendas y arquitectura, con Kense vamos a dar paso a un temita y después volvemos con nuestra peculiar tertulia.
Voy a hacer un corny maybe.
Te encauces en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado me prometía, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, salir. El futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan siete vidas por delante. Que no te engañen. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Para todos.
Bueno, chicos, señores, arrancamos de nuevo aquí en nuestra particular tertulia con un poco de buena música, buena conversación, buen whisky y, como no, también la compañía. Y bueno, voy a dar ya mismo voy a dar paso a Santi, que nos va a dar un poco de magia esta noche.
Bueno, antes de comenzar la tertulia, decir a manos de la audiencia que la canción que hemos puesto en el descanso se llama Educación, de qué, pa qué y pa quién, de Pedro Pastor, por si a alguien le ha encantado y le ha gustado y quiere buscarla en YouTube. Bueno, tras pedirme mi última copa de esta noche, vamos a hablar de la educación. Educación. Por un lado, tenemos gente en barricadas, gente en manifestaciones y, en general, gente descontenta con los de arriba. Pero también los hay que se quejan de que el nivel educativo que tenemos hoy en día, alegando que los primeros solo se quejan cuando les quitan el sustento que les permite hacer el vago. Como todo en este país últimamente, el tema de la educación no iba a ser menos, y sigue siendo motivo de conflicto entre las todavía escondidas, pero presentes, dos Españas. En lo que muchos están de acuerdo es que los políticos están metidos en el ajo. Pero para unos, bueno, para unos porque se han metido poco, y para otros porque se han metido hasta el gaznate. Educación. Enseñanza. Nociones complejas que todo el mundo parece tener claras. Pero como decían los sofistas, lo que es, y lo que no es, no es, al mismo tiempo. El relativismo más absoluto sigue vigente en este nuestro país, y sinceramente, conforme pinta el tema, dentro y fuera de las aulas, parece que en un eterno retorno nietzscheano, el relativismo y la ignorancia se mantendrán presentes en cada uno de los ciudadanos. España parece condenada a la ignorancia. Ay, ¿cuándo te echaremos de menos, Manolo? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra tertulia, vamos a empezar con la regla del minuto, bueno, del minuto, de los 30 segundos, uno por uno en titulares, sí, porque siempre os alargáis, para que nuestros contertulios de hoy nos digan en 30-60 segundos qué opinan de bien de la educación en general o bien de la LOMCE, que está con el tema de la administración muy presente. Víctor Atienza, o sea, Víctor Atienza, Atienza, por favor, tu turno, por favor.
Bueno, yo, mi rápida reflexión, 30 segundos, simplemente bajo el título de LOMCE, ¿realmente perseguimos una mejora en la calidad educativa con esta reforma? Es una pregunta y es todo lo que yo tengo aquí, muchas cosas que he ido viendo poco a poco, pero me pregunto eso. O sea, ¿realmente con esto estamos persiguiendo una mejora? ¿O estamos, no sé, o estamos acoplando al Estado español, a los estudiantes del Estado español, algo que nos conviene más como Estado o como gobierno? Es mi pregunta y mi reflexión.
Bueno, antes de que sigáis, te voy a contestar a la tienda, porque la respuesta, en teoría, es sí. Supuestamente el Estado hace eso para mejorar la educación.
Evidentemente.
Víctor Parreño, por favor.
Bueno, pues yo, el tema de la educación, personalmente me toca muy de lleno, porque anteriormente yo era maestro, o lo intentaba al menos. No me quiero meter con el tema de qué reforma educativa es mejor o si una reforma educativa es mejor. Simplemente decir que no se puede estar cambiando de ley educativa cada 2 o 4 años porque no se consigue ningún medio.
Ole.
Y también que la educación se ha desprestigiado mucho, no, y no solo gracias a los políticos, porque parece que son la cabeza de turco de todos, sino que todos los partícipes del sistema educativo, todos los que participamos de él, en mayor o menor grado, hemos ayudado a desprestigiarla.
Luego te responderé. Pablo, por favor, tu turno.
A ver, yo voy a sacar el mortero y a disparar a fuego. Vamos a ver, la gente sale a protestar porque está legislando el Partido Popular. No vamos a engañarnos. O sea, y la gente piensa que mejor lo que estaba antes. Y lo que estaba antes, cada informe PISA nos metía una tabicada que nos dejaban tiesos.
Por seguro tanto, que yo creo, por favor,
creo que es una respuesta sistémica, simplemente el hecho del sistema, simple hecho de gobernar. Porque yo invito y emplazo a cuánta gente realmente de la casa de manifestarse ha tenido la decencia de, o la molestia de leerse la ley, la LOMCE, y realmente en qué afecta. ¿Cuánta gente? No digo, hay gente que lo habrá hecho, por supuesto, mucha gente comprometida y que de verdad piensa en una mejor educación. Pero bueno, yo creo que esto es un poco más de lo mismo, porque la LOMCE en el fondo no deja de ser más que un refrito de la LOE, la LODE, la LOCE y todas las leyes que durante 30 años ha habido en España de educación. No supone ninguna mejora real, pero es que lo que había antes tampoco era una mejora real.
Bueno, Alejandro Godoy, es tu turno, tu intervención será agradecida, por favor.
Yo no me voy a meter directamente en el contenido propiamente dicho del proyecto de ley, pero las cosas no se hacen así, a mi parecer. No puedes crear un una ley tan importante como una ley de educación a espaldas del absolutamente todo el resto de la sociedad, que está de contrario a ti y yo. Todos los profesores, todas las asociaciones de alumnos, incluso la iglesia o los colegios concertados. La ley se ha hecho de espaldas al resto de la sociedad.
Bueno, pues en mi opinión, primero para responder un poco a Pablo Moya, que dice que, bueno, que claro, dice, es un refrito de tal. Yo la primera pregunta que voy a plantear, para que luego os peguéis tortas, es: ¿no será mejor que los políticos quiten las manazas de la educación y la devuelvan a la sociedad civil? Eso en primer punto. Y en segundo lugar, claro, me sorprende lo que dice Alejandro Godoy de, no, bueno, es que la educación se ha hecho de espaldas, es que siempre va a haber alguien a espaldas. Primero tampoco, que yo desde luego que conste que lo de Alonso, esto me parece una soberana gilipollez, pero precisamente porque la educación sigue estando en manos estatal, me da igual que sea el PP, que los socios están en manos del Estado. Eso de entrada. En segundo lugar, bueno, es que claro, la gente siempre va a estar en contra, Alejandro.
Claro, pero en este caso se ha hecho totalmente de espaldas
una pregunta, 100%. Es que yo que también soy maestro, que tengo el máster este del degenerado del profesorado, que no es otra cosa que me obliga a hacer el STAP para poder trabajar y a su vez enriquecerse a mi costa, eso para empezar, es que la gente se queja simplemente para hacer cuando... Porque le están quitando el trabajo. Y no en tanto en cuanto porque la educación sea mejor o peor, ¿vale? Que no digo que esté justificado o no, eso ya es otra cuestión que ahora debatiremos, pero el caso es que la gente se queja. Solo cuando parece que anteriormente todo el mundo también decía que la educación era una soberana mierda, pero bueno, no había ni manifas, ni gente en la calle, porque no me faltaba el dinero en el bolsillo. Ahora, que la nueva ley sigue siendo otra soberana mierda, la gente sigue saliendo, ahora sí sale. ¿Pero por qué? Porque me están haciendo recortes. Entonces yo os paso ahora a Tienza, por favor, la palabra.
Hombre, eso me parece... Bueno, respondiendo a Pablo y a su pregunta de la gente que ha salido, ¿quién se ha leído la LOMCE? Yo respondo, y de la gente que no ha salido, ¿quién se ha leído la LOMCE? Porque me parece un poco...
Vale, pero creo que Pablo, el primer
bueno, claro,
perdón, el primer ejercicio de responsabilidad, si sales a quejarte por algo, es saber de qué te quejas.
Vale, o sea, y si no te quejas por ello, es saber por
pero
qué
la
no te quejas.
Pero la ignorancia es atrevida,
pero,
en el sentido.
Pero yo sé
pero más atrevido es salir a la calle.
Sí, no, pero yo sé que de la gente que estaba hoy en carretera,
de la mayoría
por ejemplo,
de Rajoy o...?
Sí, de eso hablo. No, por
¡Mariano!
Porque me has hecho... Porque me has... De repente te ha salido barba y has hablado ceceando hace un poco. Y aparte... ¿la gente sale cuando les afecta el bolsillo? Para mí hay una lacra aquí, que son los sindicatos y la gente convenida y que se mueve cuando tienen que lavar imagen y no. Pero yo creo que hay un gran colectivo de personas que se están moviendo porque realmente les está tocando la moral lo que está pasando. El bolsillo, como siempre, hombre, por ejemplo, los universitarios, las tasas que nos están subiendo son brutales, pero no creo que sea tampoco solo por el,
eso
por
el
dinero,
¿eh?
Y punto dos, lo de las tasas no será precisamente porque las universidades cada vez piden más dinero,
hombre,
para poder
eso...
mantenerse ellas mismas y la cantidad de funcionarios que tienen. Como a
no,
mí,
no,
que
no,
más
no,
tener
no, no,
1.100
no,
euros.
No, quiero decir que para mí la gente no sale por el bolsillo, entre comillas, puedo, pues entonces me quitéis la razón. Entonces, si ya si los universitarios no salen por las tasas, salen porque la cosa no está como para ellos debería. Y desde luego apoyo a Godoy diciendo que esto ha salido adelante sin ningún apoyo.
Muy bien, Godoy.
Bueno, ha habido un ministro que evidentemente lo hemos votado todos los españoles y las españolas, que ha cogido de hecho una ley por su mano sin contar.
Pero si ya lo sabíais.
Sin ningún apoyo, pero con 180 diputados.
Si ya lo sabíais. ¿Qué quejáis ahora?
No, perdona. Pero ese hombre, por mucho apoyo que tenga, lo que no tiene es el nivel técnico para decir una cosa él solo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Y sin embargo ahora,
en alguno de sus comentarios acerca de la ley, dice que las cosas se van a decir entre un comité de ¿cómo dice? De alto nivel.
De sabios.
Bueno, o sea, el consejo de sabios.
A ver lo que entendemos por sabios.
El consejo de sabios, no expertos.
Víctor, por favor.
Yo me gustaría decir un par de cositas en respuesta o aclaración o connotación de lo que habéis dicho. Y la primera es... ¿Por qué una ley educativa o en una ley educativa? Luego, al final me contestáis. ¿No se pide la ayuda a la hora de hacerla para la gente que realmente sabe de educación o está en un aula? O sea, ¿por qué la hace...?
¿Pedagogos?
No, por favor. O sea, un legislador, vale, está puesto ahí para eso, pero él no pide ayuda ni consejo de la gente que sabe más de eso. El primer principio de la sabiduría no es fiarte del que sabe más. Y un par de cositas más. ¿Por qué se ha hecho la reforma educativa? La reforma que había antes era una castaña. Esta reforma es una castaña. La que vendrá después es una castaña. Es cierto que la gente sale a manifestarse, o sale más a manifestarse porque es el PP. Eso está claro. Porque el socialismo siempre ha movido mejor lo que es a la masa. Siempre. Y siempre ha tenido menor respuesta de los sindicatos. ¿Por qué? Porque les da al bolsillo. Una cosita más y ya acabo. Buscamos una reforma educativa para que dé una educación de calidad. Una auténtica educación de calidad. Y una educación de calidad no implica el número de maestros por niño, ni el número de niños por maestro. Una educación de calidad implica que la educación sea mejor, que se adquieran más contenidos. Los maestros ayudan, pero estamos llenando los colegios de material técnico como ordenadores, pizarras digitales, aulas Altia, que son aulas llenas de ordenadores, pero quitamos los maestros. Y una cosita más, ¿podemos hablar en algún momento de que se han quitado la gratuidad de los libros, que se han quitado las ayudas de comedor y que los ayuntamientos, que son los encargados de pagar calefacción y luz de los colegios, no tienen dinero y no lo hacen?
Vale, yo quería responder a una cosa que ha dicho Víctor y es lo de, bueno, ¿por qué no se le deja, evidentemente, ¿por qué no se le deja la educación a la gente que trabaja en educación? Muy bien, pero claro, cuando se le la gente en el fondo lo que dice es, bueno, déjenmela a mí mientras ustedes hagan lo que yo, educador, quiero. Lo que hay que hacer es impedir que los políticos metan las narices donde no les llaman. Eso en primer lugar. Pero el problema es, claro, en tanto que haya educadores que opinen, cada uno tendrá su opinión. O sea que, al fin y al cabo, Víctor, lo que me estás diciendo, y creo que inconscientemente, sin darte cuenta, es que haya colegios privados y que cada uno, en función de lo que él crea conveniente, porque es educador, elija lo que tiene que haber y lo que no tiene que haber. No, tú quieres una ley estatal, pero claro, que diga lo que tú quieres, aunque le joda o no a otro. Y cuando me joda a mí, entonces algo y me quejo. Es lo que estás diciendo. Sí, por supuesto.
El principio de libertad de una democracia nos dice que hay que aceptar las decisiones de la mayoría y que mi libertad acaba donde empieza la tuya. Vale, yo acepto que la ley educativa la hagan los políticos más votados. Simplemente digo que por qué en un ejercicio de coherencia no piden ayuda a quien más sabe del tema, que es un educador. Y no digo un pedagogo, digo un educador.
Yo vale, quiero...
Perfecto, pero es que sigue habiendo educador, cada uno opinará de yo su padre y su madre, Pablo.
Quiero introducir un par de cosas, vamos a ver. Yo creo que... vamos a ver. Luego, no, es que el otro día, no sé si os acordáis, dos programas atrás, nos quejábamos de que en España había un gran déficit cultural. Llevamos 30 años de un sistema educativo similar, porque LOCSE, LOE, LODE, LOCE son refritos de refritos de refritos. Nos quejamos de que ahora mismo la persona prefiere el Sálvame de Luz a Redes de Eduard Punset. Oiga, perdone, es una realidad patente. O sea, es una realidad patente. La gente culturalmente tiene muy poco peso. Entonces, en vez de... Cierto es que es muy reprochable el decir que la actual reforma, la LOMCE, es un refrito más y es lluvia sobre mojado. El problema de la movilización, porque lo hace el Partido Popular. Pero te digo una cosa, yo realmente aún creo que ahí hace falta, porque lo que pide la gente ahora es que se vuelva al sistema anterior. Leñe, si en el sistema anterior nos estaban fastidiando todos los días desde Europa
la
diciéndonos...
La gente no pide que se vuelva al sistema.
La gente es que no sabe lo que quiere, la gente claro, se queja, pero es el sistema sale, anterior, lo mejor no
da la pataleta.
Hablar de la gente para empezar es una cosa. O sea, hablar de
perdona,
la gente
tío,
quiere.
Atienza, leo pancartas, coño, sé leer.
La gente quiere. Lo dicen ellos. Es educación pública, ¿no? Es pública estatal. ¿Sí? Es lo que quieren, porque si tú ahora ya les preguntas qué modelo de educación quieres, ahí ya no saben qué decirte. No. No sé si quiero lo de antes o no. Lo que no quiero es esto.
Efectivamente.
Pero eso no es decir nada.
Efectivamente. No, eso no es decir nada. Es decir, que por lo menos quiero acceder a la educación que se me puede ofrecer y yo quiero hacer una educación. Es verdad. Y yo también lo pienso. Que la educación como tal, en la educación tiene que haber una reforma. Lo que pasa es que la gente,
muy
la gente
profunda,
no,
muy
me,
profunda,
no me gusta hablar de la gente entre comillas, porque es como un poco la masa, está hablando de el acceso a la educación más que del contenido de la educación, aunque siempre tenemos puntos muy calientes, como puede ser la entrada de nuevo a la religión. Como
eso es opinión pacífica no. En cristianos y todo, que no está bien. O sea, hasta el cristiano,
vale,
más cristiano te
bueno,
está mal.
Bueno, no quiero decir, pero es una entrada que ha pasado. O por ejemplo, una cosa que me parece, y no sé si llegaremos a hablar de esto, pero me parece muy turbio el hecho del el nuevo poder de los directores y su asignación en los centros. que es una cosa muy turbia el hecho de que ahora mismo el Consejo Escolar el Consejo Escolar del Castro pierda poder, que la administración pueda, digamos, poner al director que quiera y el propio director puede influir de una manera mucho más directa a la que podía antes sobre los profesores. Godoy. Y quitando esto, vuelvo a lo mismo. La gente, es cierto, entre comillas, que se queja más de el acceso que del contenido.
Bueno, Barreño, creo que quiere decir algo, Víctor, por favor.
Yo quiero hacer, si me permitís, una pequeñita aclaración. La educación lo que persigue es que el niño adquiera los conocimientos o tenga un nivel curricular. El currículo está estructurado en objetivos y contenidos. Los objetivos son las cosas a conseguir del niño, ¿vale? Y los contenidos son la manera de hacerlo posible. Esto persigue unos resultados. Eso es la instrucción que se da en un colegio. Que esto se toque más o menos, lo único que últimamente cada vez se toca a disminuir el conocimiento. Esa es la instrucción que se hace en un colegio. Yo ahí no me voy a meter en si la LOMCE, la LOCE o la LOCSE o cualquiera de estas es mejor a nivel curricular. Quiero decir que se nos está olvidando que la educación no solo se hace en el colegio. La educación de la que estáis hablando, de que me guste más leer que el Sálvame Deluxe, eso es una cosa que se hace en casa.
Perdona, pero si tú no insuflas una especie de curiosidad por la cultura en el ámbito del aprendizaje, curiosamente, difícilmente, autónomamente o autosuficientemente, el sujeto va a romper la barrera.
Bueno, quiero leer un tuit de una tal...
La Corteza.
Marina López, que dice... Los sindicatos defienden a los trabajadores y el dinero al que... Y le dan el dinero al que no lo tiene. Bueno, Marina, yo te digo que eso es en teoría, Marina.
El artículo 6 de la Constitución dice que los sindicatos y las asociaciones empresariales defienden los intereses sociales y económicos que les son propios. O sea, que les son propios, o sea, defienden sus intereses. Pero bueno, eso sería otro tema que no...
Se pagan mariscadas.
Creo que no... No procede. Creo, y hablo en nombre del programa, que no vamos a entrar a hablar de los sindicatos porque...
Eso daría para tres programas.
Porque tela. Sí. Creo que...
Alejandro creo que quiere decir algo, me parece.
Godoy, invitado especial.
El problema de una ley de educación es completamente difícil de crear, principalmente porque nunca te vas a poner de acuerdo al 100%, eso lo tenemos todo claro. Pero deberíamos de atender primero a qué objetivo queremos llegar con una ley de educación para España. Porque tenemos los problemas de los informes de PISA, como dice Pablo, el nivel cultural en España. Entonces, ¿a qué objetivo queremos llegar? ¿Aprobar los informes de PISA? ¿A que nuestras nuevas generaciones lean más?
Oye, si aprobáramos los PISA, no estaría de menos, ¿eh? Si
tampoco, claro. Pero que concretemos más al hacer una ley. No que hacer una ley para mejorar la educación. Es que eso es muy amplio.
La única forma de concretizar la ley es que le dejéis lo que se tiene que dar a la gente que educa. Y que los políticos quiten el gaznate. Ya está. Y que el centro de turno, que es el que pone su dinero y en el cual la familia pone su confianza, elija lo que se da y lo que no se da. Punto. Ya está.
Yo... Los políticos... Vale.
No.
Los políticos van a tener que meter el gaznate en todo siempre.
¿Pero
principalmente
por qué?
Porque...
¿Pero por qué? Es que esto... ¿Pero cuánto miedo le tenéis a la libertad? Es que no concebís un sistema en el que el político meta el gaznate lo justo. Es que no lo concebís. Es que no lo concebís. Y os da miedo la libertad, punto.
A ver, aquí el problema, para mí, es que hablamos de cosas... El político no mete la mano es algo muy complicado. Para mí sería ideal. Para mí lo que ha pasado ahora mismo con la aprobación de esta ley... No...
Cuando digo que no meta el gaznate, me refiero a que el gobierno no es quien tiene que poner una ley educativa.
Por supuesto, si estoy yo muy a favor.
Pero ninguna, ni una, ninguna.
Volvemos un poco al mismo tema que también tratamos antes, es el hecho. ¿Nosotros trabajamos por cumplir un informe o nosotros queremos... tenemos unos objetivos para con nuestros ciudadanos? Porque, por ejemplo,
los objetivos que hay entonces si cumpliesen, cumplirían los requisitos
de la LOE, por ejemplo. No digo que esté bien o mal, se pueden extraer cosas como transmitir valores, reavivar la cultura, convivencia con otros
colectivos.
Creo
que los valores se deben transmitir en el seno familiar.
No, escúchame, eso se puede extraer de la LOE. Y de la LOMCE se pueden transmitir frases mucho más directas al empleo y a la vida laboral y a la, digamos, producción. Cosa que a mí me parece un error, pero...
Una pregunta, ¿qué busca la gente ahora mismo? Pregunta a un ciudadano, ¿qué busca? ¿Cultura o empleo? Pregúntale a un ciudadano.
Pregúntale a un ciudadano que tiene 20 años. Pregúntale a un ciudadano qué quiere que haga su hijo. Si no ser un lelo, o tener un trabajo. O sea, quiero decir,
prefiero un hijo colocado a un hijo listo.
Vamos a ver.
Lo siento, pero no.
Responde a por los ciudadanos. No, vamos a ver. Tú hasta el nivel en que cubre la 11 o hasta un nivel, por ejemplo, de 15 años, porque ahora tenemos un año más de eso, o sea, un año menos de eso y un año más de bachiller, no me meterá eso. Creo que tenemos que... Si definimos educación como la entendemos todos, creo que el principal objetivo es tener ciudadanos críticos.
Bueno, pero es que eso es... Defíneme críticos.
Bueno, pues ¿vale? Según la LOMCE, pues es lo que te estoy hablando, de cultura, transmitir valores, bla,
sí,
bla,
pero
bla,
claro,
bla.
Pero claro, es que el problema es que independientemente de que esté, de que sean los correctos, no me meto ahora en eso. Ahora se asocia ser crítico a lo que dice la izquierda. Que no digo ahora que esté
No.
No digo que sea lo correcto o lo equivocado, ¿vale? El problema es que hay gente que piensa que lo que la izquierda dice que es crítico, para él no es crítico.
Para mí, Santi, algo crítico, o sea,
defender
el triunfo, entre comillas, de la 11 significa que tú, Pablo, Godoy y Parreño y yo estemos discutiendo aquí sobre la educación. Para mí eso es ser crítico.
Pero eso nos aleja de ser críticos porque podemos estar opinando casi sin saber. Es decir,
no, pero por lo menos tienes la inquietud de moverte por algo que te llama, por algo que... O sea, bueno, sin saber es...
Pues te doy un consejo. Estudia filosofía y déjate de mariconada.
¡Hombre!
Zasca.
Víctor, ¿qué nos querías contar?
Perdonad, chicos, que interrumpa vuestro acalorado debate, pero... No sé si os hacéis a la idea de... Nos ponemos en un aula cualquiera de el que queráis nivel de la ESO y encontramos un nivel de aprobados y de lo que denomináis cultura o lo que un educador puede decir, cumplir objetivos, bastante, bastante pobre. Y eso no hay que achacarle esa culpa únicamente a la calidad o a la ley que pone esos objetivos. Es que a los niños les guste más ver la televisión o ver el fútbol o hablar por WhatsApp que leer, no es culpa solo de la ley educativa. Yo estoy muy a favor de Santi en lo que dice de que cada centro debe disponer de sus propias leyes educativas y que el padre decida, sí. Pero hay que darle también a la familia que no podría permitirse ese colegio privado que
por
tú estás
supuesto,
diciendo
supuesto,
la oportunidad de una educación.
Educación universal.
Pero al que realmente no tenga.
Yo quiero decir una... Perdona, Santi. Vale, al que realmente no tenga. Pero ahora mismo, por ejemplo... yo soy muy crítico con el hecho de quitar la gratuidad de los libros y los vales de comedor. Pero, ¿por qué hasta hace unos años, y que conste que estoy en contra, la gente tenía dinero para comprarle a su hijo una Nintendo DS, pero no un libro de matemáticas? Y eso el niño lo ve y eso el niño lo sabe. Le da más importancia a una cosa que a otra. Y luego nos extrañamos de que al niño, en su tiempo libre, le dé por jugar a la consola en vez de por ponerse a leer.
Yo creo, de todas formas, que la falta en educación que tenemos hoy en día no se refiere tanto a contenidos, porque si los miras y se cumpliesen, pues estaría bien. El problema es que la gente no ve a generar niveles PISA tan bajos, no es por lo que saben o no saben, si está mal o bien, sino porque es que no saben casi nada.
Entonces,
es que
tenía un problema chico, ya no está tanto.
Es del esfuerzo.
Por la inquietud
es del esfuerzo.
Saber.
Es
claro, no tienen inquietud por saber.
Es que yo tenía chicos en tercero de la ESO, que no sabían literalmente leer.
Pues claro, es que...
Eso es porque no hincan los codos. Punto. Eso no es problema ni de que los objetivos estén mal, ni nada. Es porque como lo tenemos todo gratis...
Pero eso yo creo que es porque nuestro...
A lo mejor
eso, ahí voy a descargar un poco otros
sí,
pedagogos.
Madrid,
porque
pues,
dicen,
era Madrid.
Perdón, eso dicen por los pedagogos. Eso, yo voy a cargar un poco contra los pedagogos.
No,
porque,
yo ya cargo.
Escucha,
si
porque tenemos
ya
una especie de... de memoria, no usarla, porque memorizar es malo.
Y todo aprendizaje en grupo.
Bueno, hay una pintada en la Universidad de Cuenca que dice memorizar no es aprender. Al lado de la
memorizar no es
memorizar,
eso es culpa de los pedagogos y los psicopedagogos.
Memorizar, escucha, perdón,
heteropatriarcado,
el
heteropatriarcado capitalista.
No, pero memorizar no es aprender, claro que memorizar no es aprender, pero es un escalón más en la gran escalera de la educación.
¿Puedes decir una cosa como, perdón, puedes sigue Pablo?
No,
dentro de los tipos de aprendizaje que todos los maestros aprenden o estudian, podemos encontrar que Osubel dice que el aprendizaje memorístico es un tipo de aprendizaje. No solo está el aprendizaje significativo por descubrimiento y juego. La memoria es una herramienta fundamental a la hora de aprender. Y los problemas de la ley educativa, aparte del que dice Santi, del esfuerzo, que ya no se valora ni se tiene en cuenta, es el hecho de que la memoria y el trabajo, esa cultura, eso se ha perdido en la educación. Y cada ley educativa tira menos hacia eso.
Mira, yo voy a poner un ejemplo, y un ejemplo muy personal, y zanjo el asunto, para mí. Cuando yo soy opositor, ¿vale? Y cuando yo digo que estudio X horas al día leyes de memoria, me dicen, gente bachillerato, me dicen, ¡hala! ¿Cómo puedes hacer eso? Perdona, es que eso es una forma de aprendizaje, porque en el fondo te da un control sobre una materia muy alto. Porque no solo memorizas, sino también en tu mente interconexionas, adquieres unas destrezas. Es que la memoria, el ejercicio de memoria no es solo memorizar, conlleva otro tipo. Pero es el problema, o sea, el problema va más allá de la simple ley educativa, tal. El problema va a que se ha instaurado una ley del mínimo esfuerzo, del aprender jugando, del aprender tal, que nos lleva a una comodidad en el ámbito del aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a un chico le dices tienes que estudiarte este libro, lo primero que te dice es resoplido. Oiga, no, perdone. Es que usted tiene que saberse esto. Bueno, y doy la palabra.
Alejandro.
Yo vuelvo al origen. Ay, Alejandro.
Alejandro.
Sí, da igual el método pedagógico, el método de educación
no, no,
que
no,
quieras.
No, 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 da igual.
A ver,
no,
espera un momento, Volviendo atrás, sin contando ningún método pedagógico, si no tienes inquietud por aprender, no consigue nada. ¿Y la inquietud de dónde se saca? Se saca desde todos los ámbitos, de la familia, desde el barrio, desde la educación. Si no tienes inquietud, si estás viendo todo el día la tele de la ley del mínimo esfuerzo, de que con...
que no te desconcentres, no, lo doy.
Me está desconcentrando totalmente. Que poniéndote mazo en el gimnasio y yéndote a un programa de televisión, Y ligándote a quien sea, ¿ya has triunfado en la vida? Eso no.
Godoy, ¿me estás diciendo entonces que no todo el mundo vale para estudiar? Es decir, aunque todos tengamos las mismas capacidades, podemos saber que no todo el mundo quiere hacer lo mismo.
No, claro, entonces, claro. No todo el mundo vale para estudiar porque cada uno tiene sus capacidades.
¿Me estás diciendo que entonces no hay que pagar a todo el mundo la educación, sino solo a aquellos que la quieren aprovechar? Pregunto, ¿me estás diciendo
no,
eso?
No. A ver, una educación básica tiene que ser para todo el mundo, porque tú a los 7 años no sabes si vales para estudiar o no.
Y cuando estás en la ESO en cuarto y no sabes leer, ¿qué haces?
Entonces es porque el sistema anterior ha fallado.
No es por tu culpa, porque tampoco te da las narices estudiar.
Para una base, no. Hay que poner
cuarto de la ESO ya no es una base, pero si está rebajada
claro,
la base
si
de la ESO.
Si has llegado a cuarto de la ESO sin esa base, es que el sistema anterior ha fracasado.
Bueno, Parreño, creo que quiere decir
algo. Con respecto a esta cosa que decís que el sistema ha fallado, yo, lamentablemente...
Sea la ley que sea, claro.
Cuando un chico promociona es porque ha pasado una serie de asignaturas. Lo que pasa es que las leyes anteriores, incluso la 11, permiten pasar de curso, progresar de ciclo a gente con, por ejemplo, 4 asignaturas suspensas. ¿Cómo puedes dejar a un chico que pase de segundo de la ESO a tercero de la ESO cuando ha suspendido la lengua, las matemáticas, el inglés y la educación física? Eso no puede ser. Y ya está.
Yo es que de verdad... A ver, está si podemos sacar algo en claro es que desde luego hay una deficiencia tanto de ley como de educación en las casas de incentivar las ganas de aprender a los chicos, ¿vale? Entonces, de lo segundo, que se encarguen en casa de si no quieren tener hijos borrefos. Pero claro, también hay un problema a su vez de que si los padres también son unos borrefos y lo ven en la tele. En fin, eso por un lado. Ahora, vamos a encargarnos del proyecto político, es decir, dejemos que... sea la gente la que tenga que educar y ponga el listón. Y la gente, si realmente se quiere, se esfuerza. Porque la gente que no se quiere esforzar, si ya se lo dan, no lo valora. Es que no lo valora. No digo que sea todo el mundo. Por ejemplo, en Cuenca, la verdad que siempre... O me han dicho, por ejemplo, en Madrid que había un nivel... En la escuela pública es tan alto. Pero es que en Madrid es desastroso, por ejemplo, Víctor.
Es que nos hemos dejado llevar, Santi, un poquito, perdona, Tienza, por un protectorado... prácticamente de padre del Estado. Creemos que el Estado nos haga todo, nos
Estado
cuide.
Paternalista.
Eso, efectivamente, Pablo. Nos hemos dejado llevar porque el Estado cubra todas nuestras necesidades, eduque a nuestros hijos. Comodidad, que me lo den todo hecho. Es que eso no debe ser así.
Pero es que al mismo tiempo queréis eso, no me gusta esta ley, ponme otra, la que tú quieras hasta que a mí me guste. Es decir, no sé lo que quiero, pero dame el rodalío del gusto.
No, a lo mejor lo que quiero es participar de la ley que se construye, Santi.
Pero
a lo mejor yo no quiero...
Te voy a decir una cosa, ¿sabes la única forma en la que puedes participar de lo que quieres diariamente? Cuando tú puedes decidir en lo que quieres pagar y en lo que no quieres pagar.
En iniciativa privada.
Vale, porque entonces te ponen una ley que tú no quieres, entonces ¿qué haces? Al día siguiente para vuelves
no, a cambiar. No, pero a lo mejor...
Todos los días estás cambiando leyes.
A lo mejor, si hubiese gente más entendida en el tema construyendo una ley, yo no estaría tan desacuerdo con esa ley.
Es que, no entendidas para tu juicio, porque para lo que a ti no
para
te guste...
Para el juicio de nadie.
A ver, para ti no te a mí no me gusta el 11 tampoco, pero hay gente que piensa que el 11 está bien. Y
mira,
para
Santi,
ellos son entendidos.
Mira, Santi, la gente que piensa...
Es que esto es relativismo, esto es relativismo.
La gente que piensa que el 11 está bien es la gente que Cegada sigue al Partido Popular.
Bajo tu criterio.
No. Pues sí,
bajo
será
el
bajo
el suyo, ¿no?
Vale. No.
Y pero cuando hay una ley que tú quieras, ellos dirán que el que está cegado eres tú. Ergo, no. Da igual. Entonces, que haya escuela.
No,
y,
si
yo quiero montar una escuela donde se enseñe tortilla de patata y quiero que mi hijo sea el mejor cocinero de tortilla de patata, lo llevaré ahí. Y punto. Y así, si me equivoco, ¿sí? El que me equivoco soy yo. Y no se equivoca nadie por mí y nadie
después
me hace cagar.
Después de tener unos conocimientos básicos que me pueden hacer progresar como persona, Santi. Lo que no se puede perder es un norte. No, lo decido yo, lo decide todo el mundo. O sea, evidentemente.
Pues entonces, ¿qué es ahora? Esto lo ha decidido todo el mundo, supuestamente.
No. Evidentemente, no, y no hablemos de partidos, porque yo no estoy a favor ni en contra de ningún partido. Tú no puedes coger y decir, bueno, pues cada uno que se críe como puede y que llegue a unos objetivos. Supuestamente, bajo el estado en el que vivimos, con la filosofía que nos ha hecho progresar hasta el siglo XXI y todo este tipo de contenidos, se supone que defendemos un ciudadano crítico que tiene una serie de cosas enseñadas y aprendidas. Esa serie de cosas enseñadas y aprendidas.
Muchas cosas por hecho, bro.
Esa serie de cosas llegan con pues la educación primaria, la educación secundaria, etcétera. En ese momento yo puedo decir, cuando mi hijo, supuestamente, y entre muchísimas comillas, es una persona con capacidad de, no de decisión, pero por lo menos una formación básica que le pueda hacer prosperar en su vida, yo digo, o él dice, quiero hacer tortillas de patatas como nadie. Lo que no puedes hacer es, desde el minuto cero, tú por tu criterio, decir, mi hijo va a hacer tortillas de patatas, entonces yo le enseño a hacer eso. Porque para mí,
entonces,
claro,
que
para,
es satánico, para mí, no le eduques en ninguna religión ni le des valores, porque a lo mejor tu hijo el día de mañana quieres un hijo de puta.
Y hombre, a lo mejor mi hijo tiene más.
Y si quieres ser nazi.
A lo mejor mi hijo tiene más satánico, ya que tienes religión y otra educación metida de la conferencia episcopal en la. Claro. Porque
quédate mordando el rodario.
Que yo sepa, la conferencia episcopal es la única religión presente en la educación pública, porque eso es así. Y al margen de.
No, estoy hablando yo.
A la conferencia episcopal tampoco le gusta la 11.
Yo se está respetando a todos. Pero lo que no puede ser es que el propio Estado esté decidiendo sobre directores, sobre gente que está ahí y pueda contratar a gente que ni siquiera ha hecho la oposición, que ahora mismo es la única vara de medir que tiene el Estado o el sistema educativo.
Nos dicen en un tuit que una tal Marina López, que le gusta mucho Víctor Martínez Parreño porque sabe de lo que habla.
Yo solo quiero hacer una cita muy rápida y muy breve. Javier, leyes orgánicas 24, 25 y 26 /1992 sobre regulación de enseñanza de religiones evangélicas, judías e islámicas en España. Y verás cómo, si se solicita, puede haber implantación de otras religiones. El problema es que no hay solicitud.
El problema es que no hay recursos, Pablo. El problema a lo mejor es que no hay recursos.
Víctor,
es un derecho constitucional.
Simplemente quiero decir una cosa en un minuto.
Derechos constitucionales.
Perdona, Atienza.
No, pero claro.
Perdón. Simplemente quiero decir sobre la educación, que estáis hablando de religión o no religión. Esto sé que va a ser muy polémico, pero ¿qué consideramos?
Religión no, obviamente.
Perdón, no. Voy a dar mi opinión. ¿Qué consideramos un hombre? Un hombre es una persona que tiene. Que no es solo las cosas que conoce. Dentro del ser humano, del hombre, también está el sentido religioso. El sentido religioso ampliamente, no solo considerado cristianismo. ¿Qué pasa? ¿Que por qué hay catequesis no damos educación? Entonces, como hay gimnasios, no vamos a dar gimnasia en el colegio. Como hay institutos de música, no vamos a dar música en el colegio. ¿Qué es el hombre? El hombre es un compendio de un montón de destrezas. Mira, y entre ellas también está la religiosa.
Bueno, yo quiero hablar y voy a decir una cosa, Tienza, es decir, que lo primero que quede claro, que yo no estoy de acuerdo.
La religiosa, no la cristiana.
Que yo no estoy de acuerdo con que la religión, la católica, esté obligatoria, ¿vale? Que no lo está, pero es que por si acaso alguien le quedó, no estoy de acuerdo con que esté obligatoria. Eso va a empezar. Claro, cuando tú dices eso, hay que dar una educación crítica, estás por dando que ya hay, unos contenidos que por sí son lo que tú consideras crítico. Yo en la Facultad de Filosofía, donde he estudiado, todos de izquierdas. Que no digo todos los contenidos, que no digo que estén mal o bien. Es decir, ¿pero por qué no se da también lo que no es de izquierdas? Porque no porque quieran controlar y decir somos de izquierdas y vamos a controlar. No. Es porque se piensan que lo que ellos opinan no es que sea de izquierdas, es que es sentido común. Y es sentido común porque son muchos, no porque realmente sea lo que sea lo correcto. Es decir, que no me meto ahora si es lo correcto, no. Pero ¿por qué se politiza la universidad? ¿Por qué solo es de izquierda la Universidad de Filosofía? Si es crítico que la filosofía es lo más crítico que hay, ¿por qué no se dan ideología de derecha?
No lo sé, ¿por qué la Facultad de Artes de Cuenca es más abstracta que realista? No quiero entrar a ese tema. Para mí la universidad es otro punto.
Es un tema,
pero es que sientas, porque integral... tú dices, no quiero religión porque eso es sectario, pero sí quiero lo que se da.
No es que no quiera religión, es que para mí, por ejemplo, habilitar que se ejerza una religión, o sea, o que se enseñe una religión en un contenido público, cuando la mayor fuerza religiosa en España es...
¿Algún mantra más?
No, pero es así, tío. O sea, tú no puedes compararme ahora mismo en la iglesia católica con por ejemplo, el movimiento musulmán. No puedes compararmelo.
Claro que no, porque en España culturalmente
Cataluña,
es más católica.
Vete a Cataluña. Vete a Cataluña y echa un vistazo.
Culturalmente o por fuerza nuestra.
Cataluña tiene una población...
Yo creo que nos estamos desviando hacia educación. Sí, nos estamos desviando.
Creo que quiere decir algo, Alejandro.
Pero creo que nos estamos desviando de educación a religión sin religión, no.
De tal manera, yo pienso, honestamente...
A lo que voy es que siempre en cuanto se haga una ley para todos, siempre va a haber algo que no guste a alguien.
Obviamente, pero ahí también está el respeto. Es, no mojarse nada, que la educación al respeto es fundamental.
¿Quieres que me moje? Me mojo. Lo que tiene que haber es que cada uno pueda elegir la escuela a la que quiere llevar a su hijo. Punto. Porque si yo no quiero llevar a un sitio donde le den solo filosofía de izquierdas o solo filosofía de derechas, ¿por qué tengo que llevar a mi hijo ahí? Me obligan a pasar por el filtro.
Porque supuestamente los conocimientos que tú vas a enseñar, los que tú vas a aprender en una educación que todos hemos aprobado, es algo que todo el mundo... Y de manera genérica, pero tu padre a lo mejor sí. Y si no debería ser así, el asunto es, los contenidos a los que tú puedes acceder de manera genérica...
Pues
y hasta
entonces,
los 18
ahora que
salió
del PP, acátalo y no te quejes. Acátalo, como tú dices, que es lo que hemos consensuado ante todos. Ahora hemos consensuado, por mayoría... Que el PP
no
es
hemos consensuado
que
mayoría, claro,
no, ¿cómo sí. que no? Tiene mayoría absoluta el PP. Entonces ahora, por lo que claro. tú dices, nos aguantamos todos y hasta que no ve, después de 4 años,
no,
hay que acatar, porque como ha salido mayoría, es lo que hay que dar.
Evidentemente no. Evidentemente, si yo estoy en contra de algo, me quejo.
Pero cuando sale algo que tú sí quieres, eso sí es lo normal, porque lo hemos elegido.
No es lo normal, es lo que yo comprendo. Y si alguien se queja en ese momento, yo no diré nada. Simplemente digo.
No digo nada porque se van a quejar.
Que si hay unos contenidos básicos aceptados por la sociedad, para mí eso es lo que debería, una cosa estéril en cuanto a ideologías y punto.
Bueno, vamos a terminar nuestro programa de hoy con una última reflexión de cada uno en 30 segundos. Alejandro, por favor.
Tenía un montón de comentarios, pero bueno, me voy a ahorrar unos cuantos porque no da tiempo. A raíz de lo que hemos llegado, que aceptamos que como la mayoría la ha elegido el PP, pues nos tenemos que comer esta ley y que sea lo que Dios quiera. Otra cosa es, claro, nos podemos quejar porque tenemos nuestro derecho. Pero no... pero lo que tenemos que intentar llegar es que a estos temas tan que implican a toda la sociedad, tipo la educación, tipo la sanidad, tipo la justicia, que intentemos llegar a leyes consensuadas. Como he dicho al principio, que se atienda a todos los grupos, que se atienda a las ideas de todos los grupos, que no vas a conseguir el consenso del 100%, claro está. Pero por lo menos que se atienda y que se intente, que a lo mejor no sea el 100%, el 70%. Pero es que esta ley no tiene ni el 50%. Aunque la haya hecho el PP y tenga la mayoría.
Víctor, por favor, tu turno.
Yo quiero decir un par de cositas sobre lo que... Así a modo de conclusión. Y es que, como bien habéis dicho, la ley educativa la hace el organismo que está en el poder. Y una cosa objetiva es que aquella persona o grupo de personas que están en el poder... Lo que van a intentar siempre es mantener ese poder.
Por lógica.
Entonces, este grupo de personas va a crear una ley educativa, una ley vial, una ley jurídica, lo que sea para mantener ese poder. Pero hablando de la ley de educación, no hay que perder de vista que a la hora de educar, el fin último de la educación es el desarrollo del niño en todas sus potencialidades.
Eso es todo lo que piensan que lo cumplen.
Perdona, pero estoy en mis conclusiones. Me gustaría que no me interrumpierais. El fin es el desarrollo del niño en todas sus potencialidades. Punto. Es que es así de sencillo y la educación no debe ser considerada por el Estado, y este es el problema, como un gasto. Debe ser considerado como una inversión en el futuro, porque tú estás educando personas que luego van a tirar del país.
¿Y cómo es la inversión? Bueno, atienda, por favor, tu turno.
Pero que no me interrumpas, Santi. Yo me quedo con el título de la canción que hemos puesto antes, que es Educación en qué, pa' qué y pa' quién. Quiero decir, para mí... Como concepto básico, educación tiene que ser algo tan elemental y tan estéril como que de ahí cada persona pueda sacar sus propias conclusiones. Para mí la educación es algo a través del cual una persona puede actuar de una manera o de otra. ¿Qué está pasando ahora, bajo mi punto de vista? Que estamos guiando a las personas a actuar de una manera o de otra, y eso no me gusta. Y punto.
Vale. Pablo Moya, por favor.
Pues yo, entrando un poco en harina, creo que la LOMCE, pues como dije al principio y al final, es más de lo mismo, es lluvia sobre mojado, la gente se moviliza por motivos ideológicos y no fácticos, y en el fondo, realmente, creo que España tiene que hacer, España, bueno, el Estado, como queréis decirlo, tiene que hacer frente a un déficit educativo de 30 años, que se dice pronto, pero un déficit educativo arrastrado 30 años, y que es un gran reto. ¿Con quién lo consensúe tal? Bueno, eso ya será otra polémica, pero realmente creo que la voluntad constructivista por parte de todos, que no existe, porque en cuanto el de A dice B, el de B dice A, porque no existe esa voluntad constructivista, en cuanto exista una voluntad constructivista por parte de todos, creo que podemos sacarlo adelante. En tanto en cuanto, tal y como está la cosa, creo que cada 4, 8 o 12 años pues se cambia la ley de educación y bueno, pues más de lo mismo, y bueno, pues entiendo a la gente que se exilia del país.
Yo lo que quiero decir es que aunque estoy de acuerdo, es muy fácil decir educación para todos y que hay que educar y que el fin último es el chaval y todo eso, estoy de acuerdo. El problema es cómo hacerlo. Ya está. Porque todos los que promulgan en el PP o el PSOE dicen que cumplen eso con su ley. Ya está. Entonces el problema es cómo se hace eso. Y el problema es que eso cada uno lo interpreta a su manera. Entonces, para cagarla, para que por una ley la caguemos todos, prefiero que elijas tú y si la cagas te comas tú el marrón. Así de sencillo.
Por cierto, quiero mandar un saludo. ¿Puedo?
Sí, por favor.
Que ya es algo un poco. Un saludo a Laura, que es mi novia, que me está escuchando hoy por fin. Por
¡venga! ¡Un beso!
Un besito a mi novia.
Mira, Laura, un beso.
Un paso de tu culo.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, que puedan reflexionar y pensar críticamente, porque esta mesa es muy plural, sobre
porque
lo que esta noche.
Educados.
Sobre lo que. Porque esta noche. Esto es educar. La educación crítica es cuando hay diálogo y confrontación, es decir, cuando hay filosofía. Y esperamos que puedan servirle en su cama y en su lecho para poder reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que la copa haya sido de su agrado, que los cigarros les hayan sabido bien y bueno, pues el próximo jueves abriremos la taberna de Radio Color y estaremos aquí con otro Whisky con hielo. Nosotros nos quedamos echando la última. Camarero, Whisky con hielo, por favor.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.